Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Vamos hasta las 4, como todos los días, con todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en clave deportiva. Enseguida estamos con la última hora del Lucentum, de la Fundación Lucentum, que afronta esta tarde a las 8:15 en Lugo el primer partido de las semifinales por el ascenso a la ACB. Pero antes, hablemos del Hércules. Hablemos de que seguimos esperando noticias. 10 días desde el batacazo en Llagostera, 10 días que se dice pronto, sin ninguna comunicación oficial interesante. Es lo que pasa, ¿eh? Es lo que pasa cuando en 21 años de gestión no has construido nada y vas a golpes de improvisación, que te pegas un golpe de realidad mayúsculo cuando te caes con un descenso, pues eso, que te quedas descolocado semanas antes de saber qué quieres hacer con el club. Bueno, ¿qué podemos contar hoy que no contáramos ayer? A mí me gustaría contar muchas cosas, pero realmente falta que Ortiz se siente delante de una mesa, delante de los periodistas, delante de vosotros, y hable públicamente de qué es lo que quiere y de qué Hércules vamos a tener a partir de la próxima temporada. Todo lo demás, bueno, pues sensaciones que podemos percibir, pero realmente el único que puede darnos las claves de lo que aquí está pasando es él. Y de momento eso, 10 días después de caerte en Llagostera, todavía no lo ha hecho, lo cual me parece lamentable para un club centenario como este, que no sabe cómo va a vivir su año 99. No sabe cómo va a vivir su año 99, ni en qué condiciones, ni con quién al frente, ni con qué equipo, ni con qué aspiraciones, ni nada de nada. Eso es imperdonable, imperdonable. Pero bueno, a día de hoy, ¿qué se puede contar? Bueno, pues que definitivamente el movimiento de aficionados, la histórica manifestación del domingo, le tiene tocado a Enrique Ortiz, eso es una gran realidad. Ya no hay mucho de aquel empresario firme que el lunes, después de Llagostera, nos encontramos en el Rico Pérez y que convencido nos decía, bueno, que las cosas podían seguir como hasta ahora, que él no pensaba en tirar la toalla, que iba a seguir poniendo una cantidad similar de dinero y a intentarlo otra vez. No, de eso ya no queda nada. Esta última semana ha sido dura para Ortiz, con la culminación del domingo, con esa acumulación de muchos aficionados del Hércules por las calles de Alicante. No sabe qué hacer, ni tan siquiera sabe si realmente va a prescindir de Ramírez como socio, porque ahora mismo no tiene una alternativa. Es evidente que a esta hora de la tarde no nos imaginamos un Hércules con Ortiz solo. Primero, que socialmente eso no tiene recorrido. Después de que todo el mundo esté pidiendo su salida, que él aparezca en primera línea y aquí solo ante el peligro y este es mi proyecto, a ver cómo vende eso y a ver quién lo compra. Y segundo, está tocado, decepcionado y algo desmotivado. Si la inversión encima, quedándose él solo, sería mínima, porque no aparece otro socio que le acompañe en este duro viaje. No me imagino un Hércules de mitad de tabla en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, superado por equipos cercanos como el Intercity, como la Nucía, como el Eldense, y al frente Enrique Ortiz de eso. ¿Os imagináis el ambiente irrespirable? Así que si eso se le ha pasado por la cabeza, sería ya increíble. Pero bueno, insisto, lo mejor, que él aparezca públicamente y cuente hacia dónde vamos, qué somos, en qué condiciones. Todo eso de momento no se ha producido y parece que no se va a producir tampoco en las próximas horas. Está ganando tiempo para saber qué hace, porque probablemente hasta ahora de la tarde ni él mismo sepa qué va a pasar con el Hércules y qué quiere hacer con el Hércules. Bueno, una cosa sí parece estar clara. y es que venderlo no quiere venderlo. Desligarse completamente no quiere desligarse completamente. Pero claro, si no quieres vender, ahora quieres poner menos para porque estás cansado y desmotivado y te ha hecho daño lo del domingo. Pues, ¿qué es lo que quieres, no? Si no quieres poner la pasta y no tampoco quieres vender, al final muchos o das fuerza a muchos de los que piensan que tienes al Hércules secuestrado. Que es un poco la situación. Esta es la encrucijada del Hércules y la encrucijada, el laberinto, de momento sin salida, también para Enrique Ortiz. 3:30, así está el patio. Enseguida conocemos otros detalles, otras noticias del día con Carlos Cuenca, que está también con toda la producción. Al frente del sonido, Quique Sánchez, un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Carlos Cuenca está por ahí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Bueno, pues así estamos con el Hércules, ¿no? Esperando que el gran protagonista de esta triste historia decida aparecer públicamente, porque mientras eso no pase, pues evidentemente todo es especulación, todos son dudas y el tiempo avanza, ¿eh? Y aquí los equipos van planificando y tú no sabes ni quién eres ni quién vas a ser la próxima temporada.
A la deriva, ¿no? El Hércules, como decías tú, un laberinto sin salida y, como dicen algunos, casi llegando a un punto de no retorno. Vamos a ver qué ocurre y cuánto se retrasa la planificación del proyecto, si es que hay proyecto para la próxima temporada. Yo creo que para todo eso es pronto aún, pero vamos a ver qué verano agitado tenemos por delante.
A todo esto, Carlos, en plena crisis, se mira de reojo a una reunión mañana en Madrid. Reunión de la segunda B Pro.
Sí, una segunda B Pro que se tiene que definir. Sabemos muchas cosas, otras no son oficiales. Por ejemplo, que va a haber un presupuesto mínimo para los equipos que la tengan que componer. Sabemos también que la AFE pretende negociar un convenio colectivo para que haya un salario mínimo para todos los jugadores en todos los equipos de la segunda B Pro. Y en el Hércules miran de reojo esa reunión, lo que pueda ocurrir, quién va a componer esa segunda B Pro, por si acaso, una posibilidad que ya sabemos todos que es muy remota, pero por si acaso alguno de los clubes que han entrado de esta zona del grupo del Hércules no pudiese cumplir con las condiciones que van a exigir en la futura Primera Federación o Segunda B Pro, cuando se acuerden esas exigencias mínimas.
Sí, la reunión es mañana, 40 equipos, los 40 que se han clasificado, bueno, los 4 que han descendido, ellos no querían de Segunda División, y los representantes de la Federación. Aquí hay muchas cosas que hablar. La Federación, en un primer momento, cuando creó la segunda B Pro, metía una exigencia alta. Quería una segunda B Pro que fuera el escalón previo al fútbol profesional, con lo cual todo muy organizado, campos buenos, presupuestos, salarios mínimos para los jugadores y todo eso. Es verdad que con todo lo de la pandemia, a ver en qué punto está Rubiales, el presidente de la Federación, si va a mantener parte de esas exigencias o no. Parece que algunas de las exigencias están bastante claras. Por ejemplo, que cada club tenga que avalar el 15% del presupuesto que vaya a tener su equipo esa temporada. Estamos hablando que, bueno, pues para presupuestos de 1 millón de euros, pues hay que avalar 200.000 euros. Que hoy en día muchos equipos de los que están en esa segunda B Pro, que hasta ahora estaban en la segunda B tradicional, pues es un dinero muy importante. Del mismo modo que es un dinero importante la fuerza que está haciendo la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, que vamos, que aquí también tiene cosas que decir, con lo del tema del salario mínimo. Se quería un salario mínimo que fuera la mitad del salario mínimo en segunda. Al final parece que se puede quedar ese salario mínimo en torno a los 30.000 euros por futbolista. A ver cuántas fichas te obligan a hacer. Si hablamos de 18 o 20 fichas por 30.000 euros, estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando que los clubes, muchos de los que hay en esa segunda B Pro, modestos, se tienen que meter en casi 1 millón de euros de presupuesto, o sin el casi. Eso, que se quiere una luz natural importante para que los partidos puedan ser vendibles y retransmitidos en directo por esta plataforma que aportará un dinero para los equipos. Entonces, bueno, conocemos la iluminación que tienen por ahí, los campos que hay. Todo depende de las exigencias que se vaya a mantener mañana o que se vaya a aplicar mañana en esa reunión con los 40 equipos que se han clasificado en el campo. El Hércules, bueno, mirando de reojo, no es que haya que vender que hay muchas opciones, no las hay, no las hay. Yo creo que hay que ser objetivos, realistas, y ahora mismo el Hércules tiene muy pocas opciones de aprovechar eso. De verdad que, bueno, te viene a la mente capacidad del Llagostera, capacidad del Cornellá para asumir esto que estamos contando. Bueno, pues alguno puede tener problemas. Tampoco sabemos los criterios que va a valorar en el caso de que algún equipo no pueda cumplir y no pueda estar en la pro. ¿Qué criterios va a tener la federación para sustituir uno por otro? Si va a ser por criterios de proximidad geográfica, dependiendo del grupo, si va a ser por criterios de clasificación, cuáles han sido los mejores terceros. Creo que el Hércules estaba el cuarto por coeficiente de todos los terceros de todos los grupos en esa zona intermedia. Así que, bueno, Llagostera, Cornellá, Multivera, Calahorra, equipos muy humildes que se han ganado con enorme mérito su clasificación, pero que vamos a ver hasta qué punto pueden aguantar estas exigencias de la Federación, de la AFE, de esa nueva segunda B Pro. Eso será mañana. Hoy tenemos baloncesto, Carlos, a las 8:15 en Lugo.
En Lugo.
Partidazo, ¿eh?
Comienza la semifinal, es el primer partido de la serie, al mejor de tres, Breogán Lucentum, a las 8:15. En una cancha donde el Lucentum ya ganó en liga regular y donde también perdió en la Copa Princesa este año. Así que sabe ganar y sabe perder esta temporada. El primer partido de la serie, el mejor de tres. El siguiente será el sábado en Alicante. Luego viene Gil a contarnos detalles en la previa, porque es hoy. Esto empieza hoy a las 8:15.
Muy pendientes del Lucentum. Recordamos que es el primer partido, que el segundo será en Alicante el sábado. Y si fuera necesario un tercero, de nuevo sería dentro de 7 días. El Lugo tiene el factor cancha en contra, el Lucentum, en todas estas eliminatorias de playoff, y que hay que ganar dos eliminatorias, ¿eh? Esta y la final, porque solo sube uno. Luego nos lo cuenta todo Gil, la última hora del equipo, que evidentemente ya está en Lugo a 5 horas para que arranque el partido. Todo esto enseguida, de manera ampliada y con el mejor tiempo de opinión, aquí en la COPE, donde siempre.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Una boda única en un lugar único. Bodegas Francisco Gómez. El entorno perfecto y original para celebrar tu boda o evento. Entre bellísimos jardines, mágicos viñedos o en nuestros salones, podréis disfrutar de la gastronomía y la naturaleza en un día inolvidable. Infórmate de todo en nuestra web. bodegasfranciscogomez.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Bueno, Carlos, aquí estamos. Décimo día, ¿no? Se cumple hoy del batacazo en Llagostera, y aquí comunicados serios. Bueno, ha habido algún comunicado, pero a mí no me han parecido serios ninguno. Comunicado de verdad de qué va a pasar con el Hércules, todavía no hemos tenido ni uno solo, ¿no?
Hay que decir que si entras en la web del Hércules, el último comunicado oficial que aparece ahí en portada es el del pasado jueves por la noche, cuando anuncian que van a crear esa comisión de diálogo, esa especie de senado con los herculanos, con una figura externa y tal, y ahí dicen ese comunicado que esta semana ofrecerían todo tipo de explicaciones. Y a miércoles aún no ha habido noticias.
Si es que no saben lo que van a hacer, Carlos, si es que ese es el gran problema, que a día de hoy no hay nada, y es que eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo, muchas veces hemos asistido a descensos de bueno, pues, se ha visto el Villarreal, aunque es verdad que la gente dice, es que claro, comparamos con el Villarreal, que es el ejemplo idílico de equipo humilde que se ha hecho grande y lo ha hecho todo bien, pero claro, no todos son así, es verdad. Pero Villarreal baja segunda y baja
segunda. Comparar con Levante y Real Sociedad, que fueron los que subieron contigo a primera también.
Estos ni bajan de primera. Pero el Villarreal que bajó, por ejemplo, que lo vimos, para el Villarreal aquello era un puñetero drama. Era tremendo. O sea, con jugadores espectaculares, bajó de categoría a segunda división. Hizo una transición rápida. ¿Por qué? Porque hay estructura. Aquí no hay estructura. Aquí vas a golpes de improvisación. Entonces, como vas a golpes de improvisación, te has caído pensando que te ibas a mantener en la... ibas a estar en la pro, te has caído y no sabes ni qué hacer, ni si voy a tener de socio a este. Necesito a otro. Búscalo, ponte a buscarlo. A ver qué pasa con la parcela deportiva. ¿Cuánto dinero? Ahora me hacen una manifestación, ahora no quiero poner mucho dinero, quiero poner poco. Pero tampoco quiero vender, que es lo que me pide la gente. Es que así es imposible. Es que así es imposible avanzar. Y ahora, luego, cuando queramos empezar, será julio. Empezaremos mal, tarde. Los rivales ya por encima. Es muy difícil. No hay una hoja de ruta. No hay un proyecto. No hay estructura desde hace 21 años. ¿Qué podemos contar? La gente dice, bueno, vale, ya sabemos que Enrique Ortiz no ha hecho nada. Ha sido un desastre. El club a la deriva. Pero háblame de futuro. Pues es que no puedo hablar de futuro. Es que no puedo hablar de futuro. El futuro es que se siente Ortiz aquí delante y explique qué quiere hacer. Que lo explique él. Es que ya no nos queda otra cosa. Que salga de una vez, que ya toca, y hable. Pero aunque no tenga nada cerrado, pero por lo menos que salga y diga, yo no voy a estar en primera línea, sé que no puedo estar. Estamos negociando con 2-3 personas que quieren hacerse cargo de la gestión y quieren invertir cierto dinero. Y a ver si en las próximas semanas podemos algo, pero da la cara. Está todo el mundo metido debajo de la alfombra. Eso no puede ser. Hay que dar la cara y explicar hacia dónde vamos. Vamos hacia el año previo a los 100. Vamos a cumplir 100 en un año y 3 meses. Y esto no puede estar como está, a la deriva. Le ha hecho daño, Carlos, ¿eh? Esa es la conclusión. Todo lo que está pasando. La manifestación del otro día, pero yo no me imagino, Carlos, un Hércules con él en primera línea y a medio gas el año que viene. O sea, para eso vende, ¿no?
Y porque la gente tampoco se cree que ni a medio gas ni con mucho gas vayas a hacer un proyecto que vaya a subir automáticamente el año que viene, a pesar de que estés en segunda federación. Hay muchas dudas, y todas las que tenemos nosotros o más también las tiene la afición, que evidentemente se pone nerviosa porque está viendo que el Hércules está a la deriva.
Porque, sí, eso está claro, que un presupuesto alto tampoco te garantiza nada. Lo has tenido muchos años y ha sido de mal en peor. Pero bueno, si te vas a quedar... Y no se me ocurre otra cosa que salgas con todo y diga no, y le des la vuelta a esto. Pero salir, no, yo aquí estoy, pongo esto, equipo de lo que sea, cuando los demás van con el doble y a mitad de tabla para abajo. Es que eso ha pasado en Murcia, pero ha pasado sin Samper. La gente allí pues puede estar moderadamente, no lo sé, moderadamente o no, orgullosa de lo que está pasando. Pero es su club, ¿no? Oye, pues mira, se ha ido, este ya no está, estamos nosotros, no tenemos recursos económicos y hasta aquí podemos llegar, pero esto es nuestro. Lo que yo no me planteo ya es presupuesto humilde, presupuesto bajo, equipo de mitad de tabla y encima con Ortiz. O sea, eso ya sería el acabose. Y tampoco sabemos en qué situación queda Ramírez en toda esta película, en toda esta historia. Así que hasta ahí podemos contar. Bueno, vamos enseguida, 3:43 en Deportes Cope, con el mejor tiempo de opinión. Venga. Seguimos uniendo opiniones a esta situación de crisis y sobre todo de incertidumbre en el Hércules. Le echamos de menos en el día a día, pero conoce a la perfección la casa herculana y lo podemos oír en Cope cada semana. Conoce bien la casa herculana y conoce bien a los gestores que están al frente de la entidad desde hace muchos años. Saludamos al periodista y amigo Lucas Verdú. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, todo normal.
¿Cómo estás viviendo? Como herculano, como persona que ha estado tan vinculada al día a día de este club, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en torno al Hércules en los últimos días y en estas últimas semanas?
Bueno, realmente la tristeza y la decepción ha dado paso un poquito de expectación. Una vez que la masa social se mueve, reacciona, sobre todo más expectación al principio, cuando el ayuntamiento sí que recogió el testigo y parecía por la labor de mover ficha y de agitar un poquito el avispero. A mí sí que me sorprendió negativamente y yo creo que es un signo que puede ser decisivo el que no nadie del ayuntamiento se personara en la manifestación. Barca la dejó entrever que podía hacerlo, sin asegurarlo, pero sí que parecía que fuera a respaldar públicamente ese movimiento y no fue así. Entonces yo creo que eso pues amplía un poco el asunto, pero yo creo que es el camino. Yo creo que si realmente la afición se sigue moviendo, eso a los gestores les tiene que hacer daño porque su reputación estaría aún más en juego.
Sí, sí, estamos contando en Deportes Cope eso, ¿no? Que a Enrique Ortiz esto le ha hecho daño y que ahora mismo hay dudas acerca de cómo se le da la vuelta a esto, ¿eh? Y evidentemente, Lucas, para ti la parte política era decisiva en esa articulación de la salida de Ortiz y ese cambio tan necesario y tan esperado por muchos alicantinos en la propiedad, ¿no?
Claro, de la misma manera que entró, claro, es lo que mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y por qué entró? ¿Y por qué Alperi le dio las llaves del Hércules y le, entre comillas, obligó a cogerlo y a sacar a flote el barco del Hércules? ¿Por qué no le pueden instar ahora a dejarlo? Pues bueno, es evidente que con la ley en la mano, es una sociedad anónima deportiva y el ayuntamiento no tiene mecanismos para hacer que se vaya del cargo de la propiedad. Pero es evidente que si el ayuntamiento está por la labor, le puede instar y puede, realmente si la masa social se mueve, la ciudadanía se mueve y el ayuntamiento está por la labor, yo creo que pocos argumentos le quedarían a Enrique Ortiz para seguir al frente del club. Si no es así, pues es evidente que la afición anda un poco más descabalgada y hay que ver hasta qué punto eso le afecta a Enrique, ¿no? Al que, por cierto, desde entonces ni se ha manifestado ni parece que tenga
intención. No, eso es increíble, lo estamos contando. 10 días que el club guarda silencio, 10 días en los que no hay comunicado oficial, un club de la categoría del Hércules, un club con la masa social que pudimos comprobar el domingo, es evidente que no puede estar muerto 10 días. Y este es el problema de no tener estructura, que muchas veces lo hemos hablado. Cuando te caes, vas a golpes de improvisación, no hay nada preparado. Y claro, eso es no tener estructura, es esto. 10 días de a ver qué hago,
Sí, sí, pero al margen de la manifestación de los 1.500 herculanos o 1.200 que salieron a la calle, es que tú has bajado, el equipo ha bajado a la cuarta categoría, algo que no ha pasado en 100 años. Al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, como máximo responsable del club, tienes que sentarte delante de los periodistas y dar la cara. Ha pasado esto. No entraba en nuestros planes. Y explicar el proyecto que tengas, si lo tienes, tu idea de seguir o no, tus sensaciones, tus sentimientos, lo que quieras. Tienes que salir y es lo que no puede ser. Es que se produzca este ridículo histórico, que además se añadan manifestaciones y demás, y aquí nadie abre la boca y parezca que no pasa absolutamente nada. Eso es lamentable.
Es totalmente increíble. ¿Qué Hércules intuyes en septiembre, Lucas, en la Segunda Federación?
Realmente tengo muchas dudas porque no sé qué pasa por la cabeza de Enrique Ortiz. Y realmente habría que ver también si Carmelo va a estar al frente o no y de qué presupuesto y cuánto va a hacer falta para poder salir de la nueva tercera división, que va a ser realmente una tercera división, pero todo lo que no sea apostar a caballo ganador y volver a invertir, que entiendo que será menos que el año pasado, porque se ha descendido una categoría para recuperar categorías y subir peldaños, pues será una decepción. Yo creo que si Ortiz y Carmelo siguen en sus respectivos cargos, el Hércules tiene que pelear por subir, sí o sí.
Lo de que salga completamente del club lo ves inviable en el corto plazo, ¿no?
Yo lo veo inviable porque no le veo con con ánimo de dejar las llaves a nadie, ni veo que nadie esté haciendo la fuerza necesaria para invitarle a ello, y también dudo seriamente de que haya alguien que esté dispuesto a coger las riendas, porque esas otras, si no ha hablado, yo no sé a qué espera, si hay algún interesado, dar la cara. Ahora que tiene el viento a favor, ahora que tiene el viento de cola, que salen 1.500 personas a la calle, si hay algún empresario que está dispuesto o tiene algún proyecto medianamente serio, pues lo que tiene que hacer es dar la cara, decir, oye, soy yo, con mi nombre, mis dos apellidos, me respaldan estos empresarios y queremos hacernos cargo de Hércules. Pero mientras no salga nadie y de su nombre y apellido, pues evidentemente no habrá otra alternativa.
Antes hablaba Lucas de Alperi, de esa figura del alcalde de Alicante, pidiendo a Enrique Ortiz en el año 99 que acudiera al rescate de un club que estaba en huelga, los futbolistas dentro del estadio, porque no cobraban. En ese momento creo que era de Bahía, el Hércules. Bueno, ahí se articuló, a nivel político, se articuló el mecanismo para poner a alguien y instar a los gestores anteriores a marcharse. Eso es lo que puede hacer perfectamente el ayuntamiento. Es verdad que eran otros tiempos, que han pasado 21 años, que ahora todo es distinto,
claro,
y que nos podemos...
Hay mucha más transparencia en todo, también está...
Pero que se hizo así, Lucas, ¿eh? En ese momento,
sí, se hizo así.
Y Alperi y Zaplana, eran los dos que cogieron a Enrique. Oye, no le gustaba el fútbol, a día de hoy... desconozco si le gusta, algo le gustará, pero no creo que sea un apasionado del fútbol, porque si no, no tendría como tiene gran parte de la estructura del Hércules ni como tiene a día de hoy el club, pero sí que hay cauces, o en ese momento había cauces. Ha cambiado mucho, ¿eh? También es verdad que ahora todo está mucho más controlado y es más complicado todo esto, ¿no? Bueno, Lucas, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? Pero con impaciencia y con tristeza, tú lo has dicho, con pena, ¿eh? De ver que un club que se acerca a sus 100 años de historia no sabe cómo va a vivir su año 99. Tiene tela la cosa. Abrazo grande, amigo, cuídate mucho.
Un abrazo, compañero.
Bueno, y de números, Carlos, para el año que viene, pues obviamente tú lo has dicho, esto... No es la tercera, no es la segunda B, pero está más cerca de la segunda B que de la tercera, a nivel económico esto, ¿eh? Equipos, el Intercity puede estar rondando el millón de euros para la plantilla, el Eldense parece que va a tener también con nuevos gestores y nuevos inversores bastante dinero, la Nucía también puede andar por esas cifras. Bueno, es que para que el Hércules tenga un millón de presupuesto para la primera plantilla, o millón y pico, hay que ponerlos, ¿eh? Que luego hace falta
sí.
otro millón para el funcionamiento y la estructura, que alguno dirá, ¿pero qué estructura? Si estáis diciendo que no tiene estructura. Bueno, pues mantenimiento del Rico Pérez, empleados y determinadas cosas que evidentemente hay que pagar. Y te digo una cosa, con el ambiente que hay... Hasta ahora los gastos generales del club normalmente se pagaban con los abonos y la poca publicidad que podías tener. Ahora mismo, con el ambiente crispado que hay, es que si no se le da un vuelco a esto tremendo, la campaña de abonos, que no se piensen que van a pagar esos gastos generales que hay con una campaña de abonos, es que va a ser irrisoria, es que la gente no va a ir al estadio. No va a ir, una gran mayoría no va a ir.
Una categoría menos, seguro que son menos ingresos. Supongo que el abono será más barato también.
Bueno,
vamos a ver qué ocurre con la situación de pandemia y todo esto. Y menos la publicidad, supongo que también, ¿no?
Y el año que viene, el millón menos a los acreedores. En junio del año que viene, millón a los acreedores. Por eso decimos, gastos generales, un kilo para plantilla y un kilo proyectado para junio del año que viene, 3 millones. Con eso para arrancar, y arrancas y no para dominar en la categoría. O sea, estamos hablando de... También estas son las cifras para el que venga. Y todo esto sin arreglar el embargo de Hacienda, que es otra pata que aquí no se comenta y no se soluciona, pero que ya tenemos varios años que estamos así, embargados por la agencia tributaria. O sea, es tremendo, es un panorama absolutamente desolador, y tú lo has dicho, Carlos, a la deriva. Enseguida al baloncesto, 3:54.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
Día de partido, Carlos, y de los importantes.
Sí, en Lugo contra Breogán a las 8:15 de la tarde, el primer partido de la serie al mejor de tres.
Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos. Sí, Juanfran.
Sensaciones a menos de 5 horas para que arranque el partido, Miguel Ángel.
Bueno, en principio buenas sensaciones porque el equipo llega a unas semifinales que aunque tenga el factor campo en contra, con mucho que ganar y poco que perder. Porque evidentemente Breogán de Lugo es el favorito número uno desde que empezó la competición y por lo tanto Lucentum puede en este caso un poco de tapado y esperar a ver sus opciones en esta eliminatoria, hasta dónde puede llegar y por dónde puede pasar.
Es decir, que presión de llegar más lejos no hay como institución, como club. O sea, estar en semifinales es un éxito.
Sí, estar en semifinales es un éxito. Con la plantilla como ha llegado mermada físicamente, con la baja de Pedro John Parr, el equipo, a pesar de tener el mejor presupuesto de la historia de la Fundación Lucentum, ya llegar a cuartos ya era un buen recorrido, y ahora todo lo que venga por delante tiene que ser alegrías para el aficionado de la Fundación Lucentum. Una Fundación Lucentum que hay que tener muy claro que se enfrenta a un equipo que tiene un presupuesto mucho mayor, que tiene una plantilla mucho más larga, pero que hay que ganar en la pista, y ahora mismo los tres partidos que han habido contra Breogán de Lugo esta temporada, dos los ha ganado Lucentum. Hay que tener muy claro que dos fueron de liga con un excepcional Chermin Urtasun, pero evidentemente les ha ganado. Por lo tanto, Breogán seguro que tiene el miedo en el cuerpo de que sabe que enfrente va a tener un equipo que le va a competir, le va a jugar hasta el último instante. Aunque también tenemos que tener muy claro que Pedro Rivero, para él, la eliminatoria pasa por el segundo partido, que si hoy pudiera rascar una victoria sería genial, pero todo su pensamiento está en el segundo partido.
El partido de hoy es el más difícil de todos, ¿no?
Es el más difícil porque es el que pone a cada uno en su sitio en la eliminatoria, pero también es el partido en el que todo el mundo se guarda sus armas, porque sabe que puede ser una eliminatoria larga dentro de esta eliminatoria corta, a lo mejor de tres, pero que sabe que el centro de tenificación, el saber que tienes una oportunidad, que has levantado ya una eliminatoria anterior, todas esas cosas, lo que le hace a Lucentum es muy peligroso. En este primer partido, evidentemente, al jugarlo en casa con el máximo favorito, Breogán tiene ese pie por delante de Lucentum. Pero no hay que olvidar que Lucentum es capaz de sorprender en cualquier cancha si compite como está compitiendo y si sobre todo tiene las claves del partido, que es el rebote. El rebote y jugar a un tanteo en principio bajo, que no pueda correr Breogán y sobre todo parar a su hombre franquicia como es Larsson.
John Parr, bueno, el equipo se sobrepuso a la ausencia de John Parr. ¿Esta eliminatoria se puede ganar sin John Parr?
Esta eliminatoria se puede competir sin John Parr, pero hace falta tener la mejor versión de Chermin Urtasun como hemos tenido desde que John Parr se lesionó. Chermin Urtasun ha dado un paso hacia adelante. Evidentemente ha habido otros jugadores como Pitt, como Allen, que están por debajo de sus condiciones físicas, bastante mermado, que Bilbao también está con problemas físicos, que Galán está dando un paso hacia adelante porque Jonas Zore no está rindiendo al nivel que se esperaba, pero todo pasa por el buen rendimiento de Chermin Urtasun. Urtasun está siendo el jugador más desequilibrante, ya no en la rotación, sino en todo lo que genera a su alrededor, de peligro, de jugadores que tienen que estar pendientes de él, de lo que genera para que Lucentum tenga sus opciones.
Vale. Es verdad que hoy probablemente Breogán viene descansado, tú vienes con un largo viaje, ellos con más plantilla que tú, el partido te lo pueden sacar. Claro, el escenario que Pedro Rivero visualiza está claro, ¿no? Le gano en Alicante y ya en el tercer partido, ahí sí tiene presión Breogán. Ahí ya sabe Breogán que, estos vienen de ganarme, un poco todo más parejo y yo con la necesidad de tener que ganar. Entonces, sí que es verdad que se visualiza a lo mejor a Lucentum pasando así, en un tercer partido en Lugo, aprovechando los nervios del rival. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, el partido es a las 8:15, se adelantó 15 minutos, ¿no?, sobre el horario inicial previsto.
Sí, por tema de televisión en Galicia y tal, pues adelantó 15 minutos, y con respecto a lo que tú decías, pues totalmente de acuerdo. Cualquier resultado hoy va a ser una alegría, porque Lucentum va a tener el segundo partido en su cancha. Por lo tanto, independientemente del resultado, todo va a depender de lo que pase el próximo sábado en el centro de tenificación.
El que no se puede perder es el del sábado en Alicante, está claro. Y hoy a intentar competirlo, a ver si no está bien Breogán, que eso es clave para que Lucentum tenga alguna opción. Gracias, Gil. Mañana nos lo cuentas. Abrazo grande, amigo.
Hasta luego, un abrazo.
Suerte a Lucentum. Carlos, adiós, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós.